Seguimos en la tertulia de los viernes, seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Alberto Volonté y Juan Grompone. Cambiamos de tema. Lo informamos más temprano, los primeros tres mineros del grupo de 33 que permanecieron sepultados durante más de dos meses en una mina en la zona de Copiapó, en Chile, regresaron ayer a sus hogares tras pasar la noche del miércoles en el hospital de esa ciudad. Según el ministro de Salud, todos los mineros evolucionan bien. Además, anunció que la mayoría de los otros 30 van a ser dados de alta hoy. Los demás saldrán del hospital el domingo. Ha sido tema recurrente en nuestras tertulias esta semana. Charlamos de esto el miércoles, ayer jueves. Y hoy ustedes pedían, hoy ustedes me refiero a los tertulianos, pedían que el tema volviera a figurar. Da para más. Bueno, sin duda que da para más. Pero, Mauricio, ¿por dónde querías encararlo tú?
Bueno, a mí me parece que es una historia absolutamente insólita. Con algunos, a Julio Barne no se le hubiera ocurrido un operativo de esta naturaleza en su viaje al fondo de la Tierra, pero de alguna manera quedan obnubiladas algunas cosas que recién ahora están saliendo, digamos, porque si esto es un milagro, ¿para qué necesidad hacer este milagro? Y si es un milagro el derrumbe, digamos, para rectificar lo del derrumbe se logra este milagro. Me parece que hay un trabajo de la técnica y de la energía de los mineros sepultados y de los familiares formidable. Pero además, todo esto se hace en un marco de Chile donde yo quiero tomar dos declaraciones que no se manejaron mucho. Del último que salió, el diario El Mundo de España publica que es hijo de un dirigente sindical minero comunista que fue desaparecido por la dictadura de Pinochet, y además luego tiene un padrastro que también es ultimado en los comandos de la muerte y está sepultado en un osario común. Pero junto con eso aparece el presidente o el secretario general de la Federación de los Mineros, que cuando el último en salir, que es militante, lo va a abrazar, recuerda a las cámaras que hay 30.000 mineros que trabajan en Codelco, que están trabajando además en negro y con medidas de seguridad que dan lugar constantemente a acontecimientos de esta naturaleza, aunque no de la publicidad y la identidad con que se tiene. Es decir, que todo lo maravilloso que resultó la solidaridad de la gente, la presencia del presidente, las cámaras que se aportaron, las perforaciones, la multiplicidad, hay todo un trasfondo que también habría que tenerlo presente en esta historia.
Juan, ¿tú por dónde eliges ir?
Yo lo quiero hacer algunos comentarios como ingeniero. Yo soy ingeniero, en definitiva, y lo seguí todo.
Pero
esto...
Pero no ingeniero civil.
No ingeniero civil, pero la formación en ingeniería es una formación que permite hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, yo lo seguí, a medida que aparecían las noticias de prensa, lo seguí como si fuera un proyecto de ingeniería, y me parece que hay algunas cosas interesantes para comentar, que no han sido comentadas por la prensa, porque el enfoque ha sido más bien humano, político, en fin, todo ese tipo de cosas. De modo que quería contar algunas cosas.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Bueno, por ejemplo, el papel de los mineros. Es decir, para poder haber montado este operativo, los mineros que estaban abajo tuvieron que suministrar mucha información a los efectos de cómo hacer los ductos que se hicieron finalmente del rescate. Ustedes podían ver la cápsula que bajaba, la cápsula Fénix que bajaba, que la cápsula llegaba al piso del refugio y había todo un trozo que estaba dentro del tubo todavía. Uh-huh. Eso no era una casualidad, estaba diseñada así. Porque si la cápsula llegaba a salir toda, entonces había un problema para volverla a embocar. De modo que la dimensión, la altura de la cápsula, fue una cosa que, en definitiva, vino de la información que suministraron los mineros de allá abajo. Si los mineros de allá abajo, que
trabajaron,
son profesionales, trabajaron y suministraron mucha información y posiblemente hayan suministrado una especie de bosquejo de plano de cómo era todo el refugio para saber cómo llegar, ¿no? Es decir, ese papel, uh-huh, ese papel tecnológico de los mineros no ha sido destacado.
Sí, ellos dijeron, medio en broma, medio en serio, hicimos un turno de 70 días.
¿Por eso?
Y no es chiste, ¿no? En realidad, de broma tiene poco eso.
Tiene muy poco.
Trabajaron.
Claro que...
Atrapados como estaban, tuvieron que trabajar.
Trabajaron, mucho. Es decir, si no hubieran sido mineros, no hubiera ocurrido este rescate, ¿no? Es decir, ellos suministraron información técnica que fue muy importante para los geólogos y para los que hicieron los... Y el otro punto que quería destacar, es decir, después quiero destacar otro, es que cuando uno tiene que iniciar un proyecto de misión crítica, cuando uno tiene que iniciar un proyecto, uno planea un camino. Cuando uno quiere hacer un proyecto de misión crítica, planea dos caminos que convergen al mismo lugar. El caso típico, por ejemplo, la bomba atómica. En la bomba atómica, en el proyecto Manhattan, había dos diseños posibles de la bomba atómica que siguieron adelante, la bomba de uranio y la bomba de plutonio, y que llegaron al mismo tiempo casi. Por eso hubo dos bombas, ya alguna vez lo he dicho en esta tertulia. Pero en este proyecto usaron misión supercrítica, usaron tres caminos para todo. Es decir, hicieron tres juegos de pozos para las sondas, para encontrar a los mineros. Luego hicieron tres compañías que hicieron la perforación, y luego tenían tres naves para rescatar. Observen que Fénix era Fénix 2. Cuando yo vi Fénix 2 dije, ah, por lo menos hay dos. Es decir, porque era el número 2. Pero no, había tres. Es decir, había tres. Es decir, estaba todo triplicado, lo cual quiere decir que fue planeado para enfrentar una enorme cantidad de eventualidades. Cuando se hizo todo por triplicado.
Hasta podríamos ponernos a discutir la simbología, porque el
3
apareció por todos lados, ¿eh? Eran 33 mineros, 3 perforaciones, 3 cápsulas,
33 orientales,
3
digamos,
por,
digamos, parece que todo
3 por 20 días, 60.
Eran masones.
El grado 33, claro. El grado 33 salió último.
Bueno, el 13, nada menos que el 13. Juan tiene una lista larga de apuntes para seguir, pero vamos a pasar al otro lado de la mesa. Ustedes también están apasionados con esto que pasó y entienden que hay más para charlar.
Claro, muchísimo.
No, te lo pregunto, Alberto, muchísimo. Porque hay oyentes que ayer nos decían, sí, ya está, es suficiente.
No.
¿Cuánto tiempo van a hablar del rescate de los mineros?
Es que da para mucho. Recién escuchamos un ángulo formidable. A mí no se me había ocurrido pensar en eso. Pero Juan nos hace reflexionar por un tema distinto, y seguramente Mauricio, Carlos, todos los que están aquí. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento removedor. Yo me voy a detener en lo que puede hacer un país o una sociedad para, de una posible catástrofe, como hubiera sido un final malo, porque aún con todas las previsiones que se tomaron, pudo haber sido una tragedia, no haberlos rescatado, pudo haber habido un accidente dentro del accidente, un derrumbe y adiós. Sin embargo, los chilenos y su presidente, desde un principio, transformaron eso en una ventana al mundo formidable, donde si a Chile se le conocía, sin duda que sí, se le conoce mucho más, pero en una línea muy importante, sobre todo para un país sudamericano, que demuestra un ejercicio de tecnología formidable, un ejercicio de previsión, y si no, me remito a lo que tú dijiste. Y un presidente, que vi que por ahí lo criticaron, porque dijeron, pero qué exhibicionista, cómo cámara de televisión. Yo creo que ese presidente actuó formidablemente bien, porque él se dio cuenta que era el primer chileno. Y los uruguayos sabemos que el primer uruguayo es el presidente de la República. ¿Lo votemos o no lo votemos? Y es Mujica. Y en Chile, el primer chileno es el presidente, se lo haya votado o no. Y él asume la condición de primer chileno y sí, busca la cámara, busca la imagen, está presente, le demuestra a todos los chilenos que su presidente estaba comprometido con todo. Y le demuestra al mundo que Chile es un país del primer mundo, al cual hay que mirarlo mucho, no imitarlo, pero mirarlo para ver cómo ha logrado que en un acontecimiento de este tipo, en 60 días, yo creo que se resume lo que Chile ha cultivado a lo largo de estos últimos años.
Sí, pero ojo, también Chile en esa exhibición al mundo también hace autocrítica.
Sí, claro.
Porque figuró en los discursos.
Sí.
Ni que hablar también en las coberturas periodísticas, que el episodio de este derrumbe y casi pérdida de 33 mineros pone de manifiesto déficit muy serios en la regulación de las condiciones laborales de lo que estaba hablando recién Mauricio. No, no, pero voy a que...
Mauricio lo señaló muy bien.
Pero voy a que eso se habló, eso se dijo, y el propio presidente Piñera anunció, no vamos a ser los mismos después de este hecho, y entre otras cosas eso implica que vamos a modificar la regulación para la minería y para otros sectores de actividad. Un discurso que en Piñera no era el esperable, obviamente, ¿no?
Es que Piñera sorprendió a muchos.
¿Carlos?
Sí, a mí me impresiona mucho Chile porque es un país de grandes dramas, ¿no? Se caen los aviones y queda la gente en la cumbre de las montañas y se salvan los uruguayos que estaban ahí y después hay terremotos y ahora hay un salvamento de mineros. Es decir, las minas tienen un porcentaje de desgracias personales muy alto, irregular. Mueren un promedio de unas 1.500 personas por la extracción del carbón puntualmente todos los años porque se producen indefectiblemente problemas. A mí me admiró mucho lo de Chile, pero voy a contar una cosa que no tiene nada que ver y que a mí me impresionó mucho. Nosotros por lo regular conversamos con Mauricio antes de las tertulias sobre los temas a desarrollar.
Sí, cocinan. Hay tertulianos que cocinan los temas a tratar y después nos vienen con hechos consumados.
Y cuando hablé con Mauricio se hizo una digresión en el medio de la conversación que a mí me impresionó tanto que al terminar de hablar con Mauricio escribí lo que me había contado para poder repetirlo ahora. La gente que ha participado de las cosas dramáticas que sucedieron en el Uruguay durante la dictadura tiene una característica total, absoluta entre ellos, que es la gran discreción sobre lo que le pasó a cada uno. Yo soy muy amigo de Mauricio, he hablado miles de veces con él, nunca me había enterado lo que me contó a propósito de los mineros de Chile. Me dijo, gente enterrada, es una situación muy extraña. Nosotros con Fernández Huidobro y con Mujica estuvimos 2 años enterrados en una celda que tenía 1,80 m de largo por 60 cm de ancho para cada uno. Es el tamaño de una cama de matrimonio chica, 1,80 x 60. ¿No? Ese era todo el espacio que tenían en un pozo muy hondo donde estaba esa celda, y arriba tenían apoyado un puente desarmable del ejército para que nadie pudiera escapar de ahí. La guardia se negaba a bajar porque no había aire. Y ellos vivieron 2 años ahí. Y me contó cosas las que nunca se sabe y las que nunca un novelista puede imaginar. Por ejemplo, en ese lugar no tenía acceso a ninguna higiene dental. Limpiarse los dientes era una cosa imposible. Les permitían tener cepillo de dientes y pasta de dientes, pero tenían que dejarla las dos cosas en el excusado común, que era además al alcance de la guardia, y la guardia hacía con los cepillos las inmundicias más grandes que se pueda imaginar, así que el cepillo nunca podía ser usado, y se enfermaban efectivamente de los dientes, y llegaron a conseguir que el dentista de la unidad los atendiera. Y el dentista lo primero que les avisó es que la anestesia estaba reservada para los oficiales y que que no había margen para curas como no fueran las extracciones. Y bueno, nada, se negaron a extracciones sin anestesia y además no querían perder los dientes que tenía. Y se quedaron así aguantando eso, pero 2 años es mucho tiempo, ¿no? Comían, según me dice Mauricio, ¿qué comía Mauricio?
Mondongo comía.
Mondongo, una partida que se había querido exportar y había fracasado, quedó una existencia grande de mondongo, y eso les daba para comer, y era duro. Así que el hecho de tener mal los dientes y comer una comida diaria enormemente dura le provocaba un martirio permanente, ¿no? Y eso duró mucho tiempo. La verdad es que a esa heroicidad notoria, grande, publicitada y terminada felizmente, yo me quedé con la imagen de los enterrados nuestros que estuvieron 2 años ahí, que aguantaron eso y que salieron sin que la prensa ni siquiera lo viera nunca ni lo reconociera, ¿no? Y a mí eso me impresionó mucho.
Nosotros con el pibe tenemos un epistolario secreto. Y todo esto venía a cuento. El detonante de esta historia era que un problema más o menos generalizado de los mineros era que durante esos meses que estuvieron bajo tierra, ni la alimentación fortalecía las encías, ni la higiene bucal era posible. De ahí que hubiera la afección más generalizada, era eso. Y a raíz de eso le contaba eso, donde la propuesta que nos habían hecho al ñato y a mí era extraernos todos los dientes para evitar cualquier tipo de infección. El más beneficiado era el Pepe, porque estaba fallo de teclado ahí, ¿no? Entonces el humor alivia muchas cosas.
Difícil seguir con el tema, ¿no? A partir de esta derivación que tuvo. Vamos a la pausa entonces.